Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Pero qué gusto saludarlo.
Estás en un 110%, en un 120%, te hacemos quita, te aumentamos el IVA, te clavamos durante 700 años.
89% y subiendo.
¿Estás como para hacerte un corredor así de un kilómetro y medio, un túnel de kilómetro y medio corriendo?
Le iba a decir que sospecho que le hicieron una palabreja que no voy a mencionar ahora, que era lo que se hacía en los liceos a todos los jóvenes.
Ajá.
¿Usted se acuerda?
Sí, sí.
A Forlán. La morta. La vieja querida morta.
Estoy sospechando que a Diego le hicieron la morta.
¿A Diego?
Sí. Ayer pasé.
No, pero yo no le preguntaba, porque yo le preguntaba si estaba en estado físico como para hacerse un túnel de un kilómetro y medio.
Sí, sí, me lo banco. Sí. No, se lo banco. Me banco la carrera, los golpes me lo puedo bancar.
Está bien.
Correr no sé si puedo 10 metros, pero lo otro sí puedo, no hay problema.
Igual vio que el hombre tenía una moto, en realidad, con un carrero, o sea, se fue moto, en realidad, ¿no? Ni siquiera se fue.
Me impresiona mucho lo del Chapo.
Se le fue la moto.
Se le fue la moto.
Me impresiona lo de la moto. No, me impresiona el colchón. Me impresiona el colchón que encontraron en el túnel. O sea, se ve que había alguien que durmió ahí también.
Claro. Los que laburan, los laburantes.
No sé, pero
en las pirámides de Egipto también seguramente algo pasaba, algo similar, ¿no?
Al tipo lo sacaron por un caño de saneamiento, es muy impresionante.
Sí, sí.
Nadie se dio cuenta de eso, ¿no? Perfecto, el túnel, más perfecto. Viste que descubrieron una cosa bien interesante ahí en la refacción de la torre ejecutiva atrás, ¿no?
Sí.
Una especie de bóveda, una especie de aljibe muy antiguo, ¿no?
Claro.
Bueno, estaba mejor hecho el túnel del Chapo realmente.
Sí, sí, sí.
Me impresiona mucho. Es impresionante el grado de corrupción que hay.
Tremendo. Tremendo, la verdad. Es terrible lo de México. Sí.
No sé, Peña Nieto se quiere hacer el sota, pero me parece que tiene mucho que ver. Entonces, sí, estas cosas no ocurren graciosamente, ¿no?
No, totalmente.
Pues bien. Bueno, si me permite, quiero mandar dos saluditos.
Hágalo.
Primero quiero saludar al Pato Darío de Estación Solís, en el departamento de La Valleja.
Muy bien.
Tipo que no conozco, pero muy amable, un oyente habitual de Rompecabezas. Anda ahí haciendo actividades camperas con la radio en el oído, pegado al oído.
Parece muy bien.
Un abrazo grande para él.
Saludo para él.
Y otro abrazo grande para un querido amigo, Fernando Ferreira, que está en Asunción, Paraguay, escuchándonos a esta hora.
Muy bien, un saludo para él también y todos los asunceños, si es que está bien dicho.
Sí, bueno, no, él es uruguayo, pero está viviendo.
Bueno, pero para que le mande saludos a los tipos que están ahí.
Bueno, también, saludos para todos los asunceños que están ahí.
Exactamente.
Bien, fin de semana trágico en Maldonado.
Cierto.
Estuve leyendo algo. Dos mujeres fueron asesinadas.
Sí.
Una joven en una zona casi céntrica de Maldonado, ¿no? Una zona de la avenida Roosevelt pegado donde está el sanatorio Mautone.
Cosa rara, esa era la que salía con el celular a...
Sí, exactamente, terrible, a buscar señal de Wi-Fi, ¿no?
De Wi-Fi, sí.
Una desgracia, porque es una zona habitualmente muy concurrida, digamos, ahí hay un centro asistencial privado muy importante,
claro.
Y se mueve mucha gente allí, ¿no? Es cierto que hay un descampado grande, pero es un descampado que tiene, digamos, yo qué sé, un par de manzanas, tampoco es una cosa muy impresionante. Es una tragedia que realmente tiene conmovida a toda la sociedad de Maldonado.
Sí, sí.
Y al otro día asesinaron a una señora de 65 años, ella está detenido y confesado el autor de este crimen, que fue ubicado por las cámaras de seguridad que estaban en el prostíbulo de Naná. La señora vivía exactamente enfrente y lo encontraron allí.
Increíble. Eso para los que dicen que Naná no presta un buen servicio a la sociedad.
No, bueno, está esto. En este caso las cámaras sirvieron, ¿vio?
Muy bien.
Bien. Después hay un joven de 28 años que fue atropellado por un vehículo en casi el acceso al puente que une San Carlos con Maldonado y lo abandonaron allí, murió, lo dejaron tirado allí, no se sabe las circunstancias. La tragedia también,
claro.
Esto ocurrió el sábado a la noche, ¿no?
Mm.
Y después lo otro extraño, que no lo comentamos el viernes, fueron las amenazas que recibió el intendente Enrique Antía, ¿no?
Cierto, sí.
Una cosa bien extraña, Antía es un hombre que ha sido muy desgraciado con estos sucesos. Yo recuerdo que un suceso que hay que repudiar absolutamente.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
No se puede menos que esto.
Sí, sí, sí. Y no se deben mezclar las consideraciones que uno pueda tener de otro orden con hechos de esta naturaleza.
No hay una discrepancia política que...
Claro, que amerite este tipo de cosas. Exactamente.
Es
repudiable.
Ya le ocurrió en el año 2000, la noche que ganó en el año 2000, estaba festejando en la Plaza de Maldonado y detuvieron a un hombre que iba con una cuchilla a apuñalarlo.
Qué fuerte, ¿eh?
Eso fue muy terrible. Tres días después de su primer triunfo en el año 2000, un hombre que aparentemente no sabe bien, estaba de medio desquiciado, tenía cosas para reclamarle, fue a su casa y lo agredió en la puerta de su casa.
Terrible.
Y ahora le ocurre esto el primer día, es decir, aparentemente ya venía de un poco de antes, ¿no? Las amenazas. Pero bueno, esto es una situación tristísima, ¿no?
La verdad
tristísima
que sí.
Para el departamento.
Sí, ¿sabes? La verdad que sí.
Un comentario al margen con respecto a una información que ustedes daban al principio, con respecto a las balas de Durazno.
Sí, cómo no.
Sí, alguien que tiene bastante conocimiento de esto me señalaba que también es probable que, además de que fueran para el Comando Vermelho, ¿no?
Sí.
También, porque esto es muy viejo, las balas podrían ir para los latifundistas de combate en los sin tierra.
Mira.
Que también tienen esa historia, ¿no? Hay una larga historia de tráfico de armas en la frontera uruguaya-brasileña que iba no solamente para los narcos brasileños, para los delincuentes brasileños, para los delincuentes brasileños, sino hasta para los narcos colombianos, ¿eh? Es una larguísima historia esta, tiene mucha data en el pasado.
Mira.
Pues bien, dejémoslo por aquí esto, porque de lo que quiero hablarles sustancialmente hoy, aunque a mucha gente le llame la atención, es el discurso que el Papa pronunció en Bolivia.
Me llama la atención, pero lo escucho.
Me parece que no es una cosa que debamos pasar por alto, porque no fue un discurso estrictamente confesional o religioso, sino el discurso de alguien que conoce la realidad, sabe de su influencia y conoce perfectamente sus posibilidades de ayudar a modificar algunas realidades. Como líder de millones de personas en el mundo, porque no debemos negar que la Iglesia es una institución política,
sí.
Y como tal ha operado desde su propio origen, ¿no?
Sí, sin duda.
Yo no recuerdo realmente, seguramente hay oyentes que tengan otra opinión, pero no recuerdo un papa de estas características desde Juan 23 hacia acá. No me parece un dato menor. Juan 23 fue un hombre que también desarrolló hasta documentación religiosa en el sentido de apoyar y luchar por los más desvalidos en el mundo, ¿no? Que no es menor, porque tenemos, por otro lado, alguien que ha sido glorificado y bendecido por todo lado, como Juan Pablo II, que fue el mayor protagonista de los peores cambios ocurridos en el mundo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a mí me parece menor, y lo quiero destacar, que Francisco sea el primer papa jesuita. No me parece un dato menor.
No, no lo es.
Porque los jesuitas son una de las congregaciones con más larga historia,
fundada
por Ignacio de Loyola, un militar que participó de las cruzadas, después se arrepintió de las masacres cometidas, se convirtió en sacerdote y fundó la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús fue muy influyente en el Vaticano durante muchísimos años, hasta que fue desplazada por el Opus Dei. En realidad, Francisco desplaza al Opus Dei, que es un dato menor también, ¿no? Porque el Opus Dei debe ser la congregación más reaccionaria de la Iglesia, ¿no?
Sí, sí.
En cambio, los jesuitas son hoy una de las congregaciones más progresistas de la Iglesia. Hay un antecedente muy notorio en la propia América Latina. Allá por mediados de los años 60 fue nombrado como superior de esta congregación Pedro Arrupe, un sacerdote mexicano, que fue el primer latinoamericano, digamos, que dirigió una congregación religiosa en el mundo, ¿no? Y desde Pedro Arrupe para acá, muchos cambios se produjeron en la congregación y en la Iglesia. Tal vez antes habría que recordar que los jesuitas fueron los fundadores de las misiones jesuíticas en el Paraguay.
Sí.
Una verdadera revolución, digamos, que generaron allí a partir de lo que era su concepto de, yo qué sé, había mucha gente que decía, leer esa experiencia es formidable, ¿no? Cómo se manejó esa experiencia es formidable, lo que significaba de avanzada en el tiempo que se concretaron. De todas maneras, vale la pena recordar también el papel que los jesuitas tuvieron en la dictadura uruguaya, porque no es un dato menor, muchos obispos, hoy obispos, eran sacerdotes en aquella época, como Pablo Garimberdi, por ejemplo, o Rodolfo Birs, o el propio Alberto Sanguinetti, que tuvieron un papel protagónico en el apoyo a los que enfrentaban a la dictadura, ¿no? Hay una diferencia sustancial entre lo que fue el papel de la iglesia uruguaya en época de dictadura y lo que fue la iglesia argentina, por ejemplo, sí, o la paraguaya, para mencionar algunos, ¿no?
Claro, claro, claro. Países donde además, Paraguay no sé, pero Argentina, la iglesia forma parte del Estado, ¿no?
Claro, seguro, pero en Paraguay creo que también, ¿eh? Mm. Lo cierto es que hay muchos ciudadanos que tienen la tendencia a reaccionar, decir, bueno, lo dijo el Papa, yo qué sé, tiene un valor relativo, ¿no? Es un problema confesional. Yo quiero leerles a ustedes algunas de las cosas, sí, que dijo el Papa en Bolivia, que escuchar, lo, sí, dijo a los campesinos allí,
sí,
¿no?
Sí. Y otra de las cosas que se puede agregar de los jesuitas es que son considerados dentro de la propia comunidad de la iglesia una sección bastante intelectual, por decirlo así, ¿no? Y hay mucho depósito intelectual.
De hecho, algunos de los más importantes líderes del mundo tuvieron, uh-huh, formación jesuítica,
sí,
¿no?
Sí. Sí, sí. En el mundo de la educación son realmente muy bien considerados, ¿no?
Tienen una enorme ventaja. Mira, te voy a hacer un breve paréntesis, porque yo fui educado en un colegio.
Bueno, yo también, exactamente, estamos hablando del seminario.
Los jesuitas tienen un enorme privilegio. Nos enseñaron a todos sus alumnos a pensar con nuestra propia cabeza, que no es un dato menor.
No, no.
Y me parece que es una cosa que en tiempos históricos uno debe reconocer.
¿Cómo no? Sí, es así.
Pero bien. Mirá lo que dijo el Papa.
A ver qué dijo.
Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean respetados. La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. Se lo estaba diciendo esto a los bolivianos, a los que protegen a la Pachamama. Ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía. Y cuando lo hacen, vemos nuevas formas de colonialismo que afectan seriamente las posibilidades de paz y de justicia, porque la paz se funda no solo en el respeto a los derechos del hombre, sino también los derechos de los pueblos, particularmente el derecho a la independencia. Dicho esto, particularmente en estos tiempos donde oíamos recién a Julio hablar de la situación en Grecia, ¿no? Que no es un dato menor para tener en cuenta. En estos últimos años, después de tantos desencuentros, agregó, muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos. Los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país y la del conjunto regional que tan bellamente con nuestros padres de antaño llaman la patria grande. Atención a esta definición, ¿no? Les pido a ustedes, hermanos y hermanas de los movimientos populares, que cuiden y acrecienten esa unidad. Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia. Mensaje a todas puntas. A pesar de estos avances, agregó, todavía subsisten factores que atentan contra este desarrollo humano equitativo y coartan la soberanía de los países de la patria grande y otras latitudes del planeta. El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces es el poder anónimo del ídolo dinero, corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y de los pobres. El futuro de la humanidad, dijo, no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizar y también en sus manos, que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio. Los acompaño, y cada uno, digamos, junto del corazón. Ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. A mí me impresionó mucho este discurso, porque en realidad desafío a los oyentes a que busquen algún papa que se haya referido en estos términos a una situación que nos duele a todos, porque de esto estamos hablando todos los días, ¿no? Y de cómo se manejan las situaciones. No es que yo me haya convertido abruptamente un día para el otro al catolicismo, lo digo desde mi postura de ateo convencido, pero me parece que lo que no se puede negar es el valor inconmensurable que tiene el líder de millones de seres humanos sobre la Tierra a oír estas cosas y a señalárselo en la cara. Es decir, no recuerdo a nadie, ni a Juan 23, que tenía otra forma de expresarlo, que hubiera planteado las circunstancias que nos duelen a todos de tal manera, la pobreza, las desigualdades, esta cuestión de la sociedad de consumo que está afectando nuestros derechos básicos, que está destruyendo la tierra, porque estos parecían fenómenos que no eran ajenos a nosotros, ¿no? Sí, y ahora los tenemos arriba con nuestras fuentes de agua potable, con nuestra tierra. Sí. Es decir, son cosas que estamos viviendo nosotros todos los días y que tienen origen en la desmesura, el desmesurado interés de ganar dinero, nada más. No importa otra cosa, no importa lo que se destruya. A mí me parece que este es un tema que hay que prestarle mucha atención, hay que leerlo. Decía por allí, se está castigando la tierra, los pueblos y las personas de un modo casi salvaje, y detrás de tanto dolor, tanta muerte y destrucción se huele el tufo de eso que Basileo de Cesarea llamaba el estiércol del diablo, la ambición desenfrenada de dinero que gobierna, ese es el estiércol del diablo, el servicio para el bien común queda relegado, cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta al pueblo contra pueblo y, como vemos, incluso pone en riesgo esta, nuestra casa común. ¿Qué puedo hacer yo?, dijo, cartonero, catadora, pepenador, recicladora frente a tantos problemas y apenas gano para comer. ¿Qué puedo hacer yo, artesano, vendedor ambulante, transportista, trabajador excluido, si ni siquiera tengo derechos laborales? ¿Qué puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador, que apenas puedo resistir el avasallamiento de las grandes corporaciones? ¿Qué puedo hacer yo desde mi villa, mi chabola, mi población, mi rancherío, cuando soy diariamente discriminado y marginado? ¿Qué puede hacer ese estudiante, ese joven, ese militante, ese misionero que patea las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños, pero casi sin ninguna solución para esos problemas? Pueden hacer mucho, pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas, en las búsquedas cotidianas de las 3T, trabajo, techo, tierra, y también en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio, cambios nacionales, cambios regionales, cambios mundiales. No se achique, les dijo. No me parece menor, y además saltó el papel de lo que ha escuchado en Bolivia. Dice, yo he escuchado aquí una frase que me gusta mucho, el proceso de cambio. El cambio concebido no como algo que un día llegará porque se impuso tal o cual opción política o porque se instauró tal o cual estructura social. Dolorosamente sabemos que un cambio de estructuras que no viene acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón termina a la larga o a la corta por burocratizarse, corromperse y sucumbir. Nada que no sepamos, pero que me parece no menor expresado por un líder mundial que no se puede negar.
Sí, sí.
El liderazgo no se puede negar, ¿no?
No, está claro. La Iglesia, además, digo, es todo un imperio que ya tiene muchísimos años sobre la Tierra, ¿no?
Así está que claro, está claro, pero negarlo. Que ha operado desde la época de la Inquisición. Fíjate, uno de los periodos más negros de la historia, ¿no? La historia de la Iglesia, la Inquisición. ¿A quién sirvió la Inquisición? Y la Inquisición perseguía a los pobres para sostener el poder de los señores feudales. Sí, era exactamente así, porque en nombre de perseguir al incesto, al adulterio, la brujería, la blasfemia, el judaísmo, toda esa historia que se hizo en nombre de eso, ¿sabés cómo se financiaba? Con el dinero de la nobleza, con los impuestos eclesiásticos que grababan al pueblo llano y con la confiscación de los bienes de las personas acusadas de herejía. ¿A quién iba a parar esos bienes? A los señores feudales. O sea, fue para agrandar la riqueza, lo que en sus orígenes la Iglesia dijo corromper, por eso dijo perseguir, no me parece menor que aparezca alguien que le diga, no señores, esto estuvo equivocado. Claro. Además, Francisco les pidió perdón por lo que la Iglesia había hecho en América Latina. Les pidió perdón, le pidió a los indígenas que estaban allí, a nosotros nos duele lo que la Iglesia hizo en América Latina, el haber sido partícipe de la conquista, la destrucción de culturas, es un reconocimiento no menor. Es como, quiero decirlo, lo pongo a la estatura de un líder mundial que hubiera expresado con mucha convicción esto. Estamos escuchando todos los días las declaraciones de otros líderes mundiales que hablan de sojugar pueblos, ya sea por el dinero o por la guerra. Aquí aparece un tipo que dice otra cosa totalmente diferente. Yo no estoy diciendo que lo sigan, estoy diciendo que lo entiendan.
Claro.
Me parece que no es un dato menor.
No, no es para nada menor, por supuesto. Desde luego que no escapará aquella frase que decía no escuches lo que dicen, sino mires lo que hacen. Pero de todas maneras está muy bien dicho. Ahora veremos si lo hace, ¿no?
Bueno, está bien. Pero sí, sí. Digo, acá
no, esas son las generales
de la ley. Acá hay un elemento para seguirlo ahora.
Claro.
Para verlo de otra manera.
No, pero más digo, esas son las generales de la ley. O sea, nos cabe a todos los que hablamos o decimos algo, ¿no?
De hecho, el tipo, y lo digo con respeto a lo de tipo, ha adoptado algunas cuestiones que no son menores, desde su forma de vida. Uh-huh. No vive en el Vaticano, no vive con el lujo de que vivía todo el mundo. Vive en el mismo lugar donde viven todos los curas que están allí. Se ha comportado austeramente.
Es cierto.
Me parece que no son que uno, ¿viste? Cuando uno lee todo esto, dice, ah, esos son mensajes para la plebe, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un dato de la realidad que uno tiene que analizar concretamente, porque este es como un tiempo nuevo, que lo estamos viviendo todos. A veces la inmediatez de los acontecimientos no nos permite ver las transformaciones que existen. Que venga un papa y hable de la patria grande, que era algo que solamente estaba en boca de algunos dirigentes políticos, no me parece menor.
No, para nada.
No me parece menor. Y que los aliente a defender esa utopía contra todos.
Sí, sí, sí.
¿Está claro?
Sí, sí, sí. Muy bien. Está muy bien destacado. Entonces, lo que ha dicho Francisco Bergoglio, o mejor dicho, Bergoglio, Francisco es un hombre de papa. Perfecto, está perfecto. Yo estoy de acuerdo contigo, digo, efectivamente no es común escuchar estas palabras viniendo de quien vienen. Lo otro es, como decimos, la generalidad de la ley, ¿no? Se verá qué es lo que sigue para adelante, pero ya tenemos una referencia que es muy bueno para después hacer la crítica correspondiente, ¿verdad?
Claro, ahora tenemos un elemento para seguirlo.
Exacto.
Para ver cómo sigue su accionar, además de su pensamiento.
Es así, clarísimo, Carlos. Nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Les mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Bye, hasta mañana.